Muy buenos días a todos, a los que he saludado y a los que no me he podido saludar, porque yo llegué un poquito justo también, pero el Señor bendiga a todos. Y hoy es el cumpleaños de Guada, de Guadalupe, ¿sí? ¿Vale? Guadalupe, vamos a dar, ponte pie para que los hermanos sepan quién eres, ¿vale? Y le deseamos feliz cumpleaños, ¿eh?
Vamos a tirarle la oreja.
Vamos a tirarle la oreja, a ver, yo creo que le van a quedar doliendo, bueno, como algunos de los que estamos aquí, que ya... Muy bien, le voy a pedir a los chicos que me vayan poniendo la proyección, está en el correo, no sé si la han visto, pero si no, pues, la voy muy viendo, yo voy a tratar de seguirla desde aquí, ¿vale? Y antes de seguirla, quisiera que vayan a orar, ¿vale? Muy bien. Después le ponemos que pedimos al Señor su dirección. También saludo a David, que no te había visto. Una bendición tenerte esta mañana. Bueno, y a todos los demás, ¿eh? ¿Vale? Y a los que están ahí también, en esta mañana. Muy bien. Padre, que estás en los cielos, en esta mañana queremos acercarnos a tu palabra. Y queremos rogar en el nombre de Jesús que tu bendición caiga sobre nuestras vidas. Y yo te pido muy especialmente por mí. Te ruego que tú me unjas, Señor. Te ruego que tú me bendigas. Te ruego que tú me des palabras de sabio. Te ruego que tú me des lengua de sabio, que tú me des la sabiduría espiritual que no tengo. Porque mi carne brota, Señor, pero hoy ruego esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que está en tu palabra en esta mañana, para que pueda ser transmitida en esta mañana, Señor, a la iglesia, para que podamos andar en el modelo que Jesús nos trajo y nos enseñó. Y en esta mañana lo hacemos orando en ese nombre precioso. Señor, yo me someto a tu mano de poder. Me someto debajo de tu mano de poder. Te pido que tú me cubras con la sangre preciosa del Cordero en esta hora, Señor. Que me cubras con la sangre de Cristo en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo sea mi guía. Me quiero someter debajo de la dirección de tu Espíritu, Señor, para que Él sea mi guía. Él me dirija hacia la verdad, Señor, y rompa toda mentira, Señor, en mi propia vida, en la tradición de la iglesia, en las costumbres, en las prácticas, Señor, que están erradas en este momento, y traiga esta palabra para escribirla en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Amén. Muy bien. Voy a hacer una cosita rapidita y voy a ver si saludan los unos a los otros. Como lo hace el hermano Juan Carlos, que no lo hubiese hecho. A ver, y muy especialmente vayan a saludar a los jóvenes. ¿Vale? Se levanten, levántense y vayan a saludar a los jóvenes. Hay gente que me dice, los jóvenes no me saludan, le digo, no te preocupes, a mí tampoco. Pero usted va a que salúdenlo. Denle una chuchona a los jóvenes. Y a los mayores también. Hola chicos, bienvenidos. Saludos de aquí.
Ah, mi niña. Ay, estoy vestida.
Bueno, Estamos haciendo algo que la Biblia dice. La Biblia dice en varias oportunidades que nos saludemos los otros, ¿eh? Que nos saludemos los unos a los otros, ¿vale? Muchas veces pues nos saludamos con los que conocemos o nos relacionamos con algún grupo solamente, ¿no? ¿Vale? Y bueno, a veces hay problemas que hay personas que nos saludan, pero si somos cristianos verdaderos tenemos que buscar la enseñanza de la palabra de Dios. Dice saludamos los unos a los otros. Así que quería dedicar este ratito de tiempo para esto. Bueno, una vez que ya nos hemos saludado, aunque sea alguno, ya hay un problema para saludarte. Hoy voy a seguir con el tema, que es la iglesia. ¿Vale? Y voy a hacer un pequeño resumen en la medida del tiempo, para que juntos pues podamos ir aprendiendo qué es lo que dice la Biblia y rompiendo muchas ideas que a veces las recibimos de tradiciones o de formas incorrectas para estructurarnos en el concepto de lo que la palabra de Dios pues nos indica. Muy bien, ¿qué es la iglesia? ¿De qué palabra viene la iglesia? ¿Se acuerdan? Pasa la siguiente, por favor, chicos. Viene la palabra iglesia, una palabra griega, ¿vale? Que significa los que han sido llamados, los que han sido sacados fuera, ¿vale? Entonces, eso indica que yo no estoy aquí por vosotros, por ser diferente, sino porque he sido sacado del mismo lugar que vosotros y he sido puesto en el mismo sitio que vosotros. La Biblia dice en Colosenses que Dios nos sacó de un reino de tinieblas, ¿vale? Y nos ha puesto en un reino único, que es el reino de su amado Hijo. Y la iglesia es un agente del reino de Dios. El reino de Dios no es la iglesia, ¿vale? El reino de Dios es algo mucho más amplio que la iglesia, pero la iglesia hoy es el agente del reino de Dios sobre la tierra, ¿vale? También la palabra iglesia se utiliza para una asamblea que ha sido convocada. Es decir, alguien que ha sido llamado y ha sido convocado para algo muy específico. Bien, y como decía, la palabra que Jesús usó cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, o sal de la tumba. ¿No es cierto? Estamos llamados por Jesús a salir de la muerte, ¿vale? Para salir de la tumba, ¿vale? Y ser llevados a la comunión pues con Jesús. ¿Cómo se imagina que usted, que habrá sido la vida de Lázaro después de salir de la tumba? ¿No es cierto? Habrá sido una vida diferente. Lázaro volvió a morir, indudablemente, ¿vale? Pero en el día de Jesucristo, él será resucitado con todos los que hemos creído en él. La siguiente, por favor. Y la Biblia detalla esta visión de la iglesia como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, ¿no? Y está dicho en segunda Pedro, en primera Pedro, está en el error aquello, no lo he corregido, en 2:9, que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, la pastora va a tomar estos temas en los próximos domingos, y aprovecho para saludar a personas que nos visitan por primera vez. Yo estaba saludando ahí un señor que estaba allí por primera vez. Saludo a Conchi, que hace muchísimo tiempo que no la vemos también, ¿vale? Y si hay algún otro más que nos visita por primera vez, pues bienvenido. Muy bien, me pasáis la siguiente. Y estos domingos estoy tomando estos temas de que la iglesia es un espacio para comunicarse y para compartir. ¿No es cierto? ¿Vale? No somos unas personas que venimos a sentarnos en este lugar, ¿no es cierto?, a escuchar solamente. No queremos eso. No es lo que buscamos. ¿No es cierto? Es un lugar para comunicarse y para compartir. Porque la iglesia, me pasáis la siguiente, es un lugar de relaciones. Que no son perfectas porque somos humanos, pero que tienen un componente perfecto, que es que lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿no es cierto? ¿Vale? Y el Señor ha dicho que tenemos muchas cosas, ¿vale? Que tenemos un mismo Señor, que tenemos una misma fe, que tenemos un mismo bautismo, que tenemos una misma esperanza, que tenemos tantas cosas, ¿no? Que nos unen, ¿eh? Y que son cosas verdaderamente importantes. A veces conozco hermanos nuevos y me dicen, no voy a tu iglesia porque no es como la que yo voy, ¿no? ¿Pero qué es lo más importante, las personas o la doctrina? A lo mejor somos diferentes en alguna doctrina. No. Mientras Cristo esté ahí en el hospital. ¿No es cierto? ¿Vale? Y es un lugar de relaciones. Y como dije, la primera relación que tenemos que tener es...
¿Por dónde?
Con Dios. Y después, una relación con los hermanos. ¿No? Vale. Pero mi relación con los hermanos, ¿por qué está condicionada? Por mi relación con Dios. Si yo no ando bien con Dios, ¿qué va a pasar? Mi relación con mis hermanos se van a torcer, porque voy a usar los elementos humanos, las cosas de la carne, las cosas tradiciones eclesiásticas que he recibido, y esto es muy difícil para aquellos que vienen de herencia evangélica, ¿vale? Porque es un lastre difícil de llevar a veces, porque hemos adquirido cosas que son costumbres y las hemos tomado como cosas que son de la Biblia, ¿no? Así que es un lugar donde tenemos relación primero con Dios y después tenemos relaciones con los hermanos. Y hablé sobre la comunicación, hablé muchos versículos y hablé sobre algunos enemigos de la comunicación. Por ejemplo, la ira, ¿vale? El enfado es un enemigo de la comunicación, el silencio es un enemigo de la comunicación, la mentira es un enemigo de la comunicación, el chisme es un enemigo de la comunicación y los conflictos no resueltos. Es triste cuando una persona viene a la iglesia y se entera de los problemas de una iglesia. Lo primero, ¿eh? ¿Vale? Viene a la iglesia y sabe quién está peleando con quién, con el pastor, no sé qué, la pastora, los líderes y todo eso. Eso no es lo importante. Si recibes una persona en la iglesia, dedícate a lo que edifica, ¿eh? Más que a contar asuntos privados, ¿vale? Nosotros estamos aquí para tener una comunión y una comunicación que nos edifique mutuamente, ¿vale? Ese primer punto, me pasé en la siguiente, es el que traté estos domingos pasados en la otra predicación, y hoy quiero tratar el otro punto, ¿vale? El compartir, ¿eh? Muy bien. La iglesia es un lugar para compartir, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén, es un lugar para compartir. Muy bien. ¿Y qué hacemos? ¿Compartimos con quién? Con Dios. Porque Dios comparte con nosotros la salvación que tenemos, el conocimiento de Jesús, la revelación que tenemos. Es algo que Dios nos ha compartido con nosotros. ¿Y sabe por qué lo ha hecho? ¿Por qué?
Por amor.
Por amor. ¿Quién dijo amor? Más fuerte. Por amor. Oye, Paco. Lo ha hecho por amor. ¿No es cierto? El Señor ha compartido con nosotros. Ha compartido a Jesús y lo ha hecho por amor. La palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿vale? Y cuando habla del mundo no habla del globo terráqueo, habla de la humanidad, que nos envió a su Hijo. ¿No es cierto? Un amor tan grande que hemos recibido. Y por ese amor que nosotros tenemos, ¿qué hacemos? Compartimos con los hermanos. Vale, la siguiente, por favor. El término griego para este término de compartir es la palabra koinonia. ¿Vale? ¿Qué palabra es? Koinonia. Muchos la han escuchado, no saben lo que significa. ¿Vale? Y la koinonia es un concepto teológico que significa comunión. ¿Y qué significa comunión? ¿Eh? Unión. Común, contacto, ¿vale? Muy bien. Si tú eres una persona que viene a la iglesia, se siente, escucha el mensaje y se va, pues está muy bien, pero falta. Necesitas tener comunión. Por eso alentamos a los hermanos a venir, por ejemplo, a la reunión de oración. Porque en la reunión de oración tenemos un espacio donde podemos orar en grupos, donde podemos compartir nuestros motivos de oración, y también en la célula, que es otro lugar en donde podemos hacerlo, o por ejemplo, con una actividad especial que vamos a tener este miércoles, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, para también tener un tiempo de compartir y de comunión. ¿No es cierto? Dice, ¿cómo se refiere a la comunión eclesial y a los vínculos que ésta genera entre los miembros de las iglesias cristianas y Dios? ¿Vale? Es decir, aquí hay un flujo, ¿no es cierto? ¿Que viene de dónde? De arriba abajo, y de abajo, ¿cómo va? ¿Eh? Para los costados, ¿no es cierto? ¿Vale? Muy bien. La palabra proviene del griego, ahí está la palabra, koinonia, que se traduce como comunicación o como participación en lo común. La siguiente, por favor. El significado bíblico de koinonia es la participación en la fe de los creyentes que forman la iglesia. La palabra griega koinonia se transmitera en koinonia, ¿vale? En español, y significa comunión o unión. El significado bíblico de koinonia invoca primero a una comunión espiritual entre los hermanos de la fe, entre Dios y los hermanos que forman la iglesia, puesto que esto es obra y fruto del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué nos surge cuando hablamos de la palabra compartir? ¿Qué es lo primero que nos surge? Dar y recibir. Está muy bien. Porque compartir es un flujo que va de un lado para el otro. Tristemente, hay gente que viene a la iglesia o miembros de la iglesia que piensan que la iglesia está formada por un grupo de personas que siempre comparten y que siempre van a estar dando. Pero no es así. Es un flujo. Yo doy y recibo. ¿Vale? Sabes que no es lo que tienes que dar. No tienes que dar chismes, no tienes que dar comentarios de otras personas. Puedes hablar de tu vida, pero no de la vida de los demás. ¿Va cierto? ¿Vale? Y si quieres compartir, tenemos una gran palabra en la Biblia que dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con himnos, con salmos, con cantos espirituales, ¿vale? Alabando al Señor en vuestros corazones. Muy bien. Tristemente, muchas veces, cuando hablamos de compartir, muchas veces pensamos solamente en la parte material. Pero la parte material es una parte importante, pero no es la más importante. La iglesia es un lugar para compartir lo espiritual, ¿vale? Para compartir la enseñanza, para compartir la Biblia. También está para ayudar en la parte económica y en las necesidades materiales de las personas, ¿vale? Pero sabemos que cuando las personas seguían a Jesús, muchas le seguían por el pan. Y tristemente la iglesia se ve afectada muchas veces por gente que solo viene por el pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, a mí me tienen que seguir. ¿No es cierto? Y muchos de ellos lo dejaron. Vamos, tanto lo dejaron que Jesús dijo, bueno, si ustedes quieren ir, también se van. Los discípulos, pero no. Por el pan de vida, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Entonces, esto no es una situación que nos vamos a encontrar. Pero los miembros de la iglesia tenemos que tener claro que la prioridad no es el compartir solamente el económico, sino especialmente en algo que no vas a encontrar en todo el mundo, ¿vale? Es compartir sobre la vida de Dios. Hay muchas organizaciones, muchas ONG, a la gente está ahí, le pagan por hacer su trabajo y pueden hacerlo, pero la iglesia va a ser la única que va a compartir el reino. ¿Me entiendes? Y ahí está lo prioritario. Pues podemos encontrarnos, y nos encontramos muchas veces con personas que solo vienen por lo económico. Amén, le damos. Y cuando llega un momento de compartir el reino, pues ya no quiere más. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero la iglesia está para compartir, ¿qué cosa? El reino. Está para compartir la bendición, ¿no? Bien, el tercer punto dice que el significado bíblico de economía trasciende el aspecto físico. Muy bien. Se dan manifestaciones prácticas y claras de economía, en el sentido del compañerismo entre quienes viven en comunión, por amor y para Cristo. ¿Vale? Un ejemplo, gracias, pasamos al siguiente. Un ejemplo claro de economía lo tenemos en un reflejo de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Jerusalén. Apenas nació la iglesia, el apóstol, el escritor Lucas nos refiere un pasaje en donde se puede ver esta iglesia. Muchos creen que la iglesia de los Hechos era perfecta. Y le digo, no era perfecta. No era perfecta porque tenía defectos, errores. Ahí venían Ananías y Zafira, ¿vale? Entraron como ovejitas, pero eran lobos peligrosos, ¿vale? Pero la iglesia tiene mecanismos seguros para descubrir cosas. Porque tenemos algo espiritual y hay dones de discernimiento, ¿no es cierto? ¿Vale? Bien, así que la iglesia no era perfecta, pero tenemos una imagen reflejada que nos deja Lucas en la palabra de Dios y dice así, bueno, voy a quitar esto porque por eso lo citaba. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de cesar. Tenemos un panorama prácticamente bíblico aquí, ¿no es cierto? Una iglesia perfecta, pero no era una iglesia perfecta. Por ejemplo, mencioné el caso de quién. De Ananías y Zafira, ¿no es cierto? También estaban allí, y venían los sacerdotes, y venían aquellos que traían también el legalismo dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Vale, pero podemos sacar algunas cosas importantes, ¿vale? Había maravillas, había señales, los que habían creído que estaban, ¿cómo estaban? Estaban juntos, ahí lo dice, ¿vale? Los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos, unánimes, ¿vale? Bueno, ahí dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ojo, comunar todas las cosas no significa solamente las cosas materiales, ¿vale? No son solamente las cosas materiales. Tener en común todas las cosas es compartir vida. Es compartir vida. También compartían más cosas materiales. Dice que vendían sus propiedades y las repartían entre los pobres, según la necesidad de cada uno, o las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí dice, sí, estaban reunidos en la casa y en el templo. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Muy bien, hay algo que lo discuten un poco los teólogos, y dicen, Jesús nunca dijo que había que vender las propiedades. Y en esto, muchos piensan que la iglesia actuó con el corazón y no con la palabra de Jesús. Jesús le dijo a una persona, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Pero no fue un mandamiento general. ¿Sabe qué pasó con la iglesia de Jerusalén? Vendieron todo lo que tenían. Lo hicieron de corazón, pero se quedaron pobres. Y al Nuevo Testamento, nosotros vemos que el apóstol Pablo va recorriendo las iglesias de Europa y las iglesias de Asia, las iglesias que estaban ahí, y recoge una ofrenda para llevarla a la iglesia de Jerusalén, y dice, a los pobres de Jerusalén. ¿Vale? Tenemos que cuidarnos de hacer lo que Jesús nos dice. ¿No es cierto? Hay cosas que son muy buenas con el corazón, pero esa no es una enseñanza que Jesús hubiese dado a todos. ¿Vale? Entonces, no era una iglesia perfecta en algunos de estos aspectos, pero podemos mirar que en estas frases lo que predomina es esa comunión o esa coinonía. Comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan juntos, partían el pan juntos, estaban en el templo y en las casas también, ¿vale? Tenían y compartían lo que tenían. Muy bien, pasamos al siguiente, un pequeño resumen. La coinonía fluye de Dios y se reparte entre nosotros. Ahora tenemos que tener bien en cuenta una cosa, no es un flujo unidireccional. ¿Me entiendes? No es del pastor a la gente. No es de los líderes a la gente. Es un flujo que tiene que venir de uno para con los otros. El pastor, pero el pastor recibe. Los pastores dan, pero los pastores reciben. ¿Vale? Los líderes dan, pero los líderes reciben. Y uno recibe y el otro dan. Y tiene que ser un flujo que vaya corriendo de uno para los otros. Tristemente, el concepto que muchas personas tienen es que hay personas que tienen la obligación de dar. Y hay otras que siempre tienen la obligación de recibir. Eso no funciona. ¿Y sabe por qué? Porque no es bíblico. Es un flujo de dar y recibir. Yo doy gracias a Dios porque yo recibo de mis hermanos de la iglesia muchísimas cosas. Muchísimas cosas. No voy a mencionarlas aquí, ¿vale? Pero gracias porque hay algunos que me ayudan en mis necesidades físicas, otros en mis necesidades personales, otros comparten su vida y dicen, vente a casa. Y estamos charlando y compartiendo vida. ¡Qué bueno! Y me comparten muchísimas cosas. Gracias, Dios, por estas cosas. ¿Vale? Porque yo recibo, ¿no es cierto? Y recibo oración y recibo palabras de bendición y de alegría y muchas veces en otros flujos. ¡Qué bueno es que nosotros tengamos un flujo multidireccional! ¿Vale? Y que este compartir entre los unos y los otros sea una cosa que fluye. Pasando al siguiente, fíjense. Dice así, este versículo de Gálatas 6:7. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Está bien que tú recibas la instrucción? Sí, está muy bien. Pero también tienes que hacer partícipe de las cosas buenas que tienes, aquel que te lo instruye. Pienso en los líderes de célula, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Vale? O a veces los pastores que nos llaman solo para contarnos problemas. ¿Vale? Y cuando hay una cosa buena, pues no existe. ¿Vale? Pero es bueno este flujo, ¿no es cierto? En el cual tú compartes a quien te instruye también, compartes. A veces yo estoy enseñando a alguien y a que me den algo material. ¿Y qué bueno es? Porque es la manera suya a veces de decirme y de compartir pues conmigo. Y esto nos habla de un flujo multidireccional. No puede haber en la iglesia un grupo de personas que siempre están dando y otras que siempre están recibiendo, ¿no? Sí damos al principio para que tú vayas creciendo, para que tú vayas progresando, para que tú puedas tener tu independencia, pero no podemos hacer una relación de dependencia. Y yo he tenido que luchar en mis 30 años de pastor con estas situaciones, con personas que me dicen la iglesia me tiene que ayudar. ¿Vale? Muy bien, te ayudamos un tiempo, pero tú, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que trabajar, ¿no es cierto? ¿Vale? Porque la Biblia lo dice, y porque la Biblia dice que no trabaje, que no coma. ¿Vale? Entonces, es importante, podemos ayudar en un aspecto, pero en el otro, tenemos que también ayudarle a poder pues salir adelante. Y no le voy a contar muchos casos que ustedes conocen perfectamente. ¿Vale? Ahora, ¿qué cosas? La siguiente, por favor. ¿Qué cosas nos dice la Biblia que tenemos que compartir? Vamos a mirarla. ¿Vale? Dice, en lo que dice la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué dice? Ahí pues, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Muy bien, algo que tenemos que hacer es compartir para las necesidades de otras personas. Ahora, tiene que ser no siempre un flujo unidireccional, sino para nosotros. Tiene que ser algo mutuo. Porque todos tenemos necesidades, ¿vale? Los santos somos todos, y los santos tenemos necesidades, y es bueno tener ese flujo de, en varias divisiones donde Dios derrama y se reparte. Y a veces recibo cosas que no me imagino, ¿vale? Que me bendicen y que me ayudan, ¿no es cierto? Otra cosa que nos dice, también debemos compartir nuestra casa, ¿no es cierto? ¿Vale? Yo, por ejemplo, sabéis que tengo viviendo en mi casa con muchas personas, y años, ¿bien? Algunas de ellas ni se han olvidado, pero no importa, el Señor lo tiene en cuenta. Gloria a Dios por eso, ¿no? Otra cosa que la Biblia nos dice es que tenemos que sobrellevar qué cosa. A ver, ¿qué me lo dice? Las cargas. Muy bien. Tenemos que sobrellevar las cargas. ¿Dónde lo dice Gálatas 6, 2 al 5? Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se crea conociendo nada, así mismo se engaña, así que cada uno someta a prueba su propia carga, entonces tendrá motivo para gloriarse solo en respecto, de gloriarse solo en respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bien, vamos a leer los dos primeros versículos, ¿vale? Me pasan las siguientes, chicos, en la siguiente diapositiva. A ver, yo la tengo aquí, esa, muy bien. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. No puede haber en la iglesia personas que estén llevando las cargas siempre. ¿No es cierto? ¿Vale? No puede ser que todos los días, siempre recibo una llamada de alguien que está cargado y que te ponga tu carga encima tuyo. Es unas cargas que tenemos que sobrellevar. Los pastores, los líderes de célula, ¿vale? Los hermanos de que están como ancianos también tienen cargas. Y es bueno que esas cargas también sean compartidas. Ahora, la palabra de Dios utiliza aquí, en la traducción, utiliza dos palabras griegas diferentes, ¿vale? Esa primera carga, que dice sobrellevar las cargas los unos por los otros y cumplir así la ley de Cristo, es una carga imposible de llevar en una sola persona. Es una carga impresionante, ¿vale? No la puedo llevar solo. Entonces, ¿qué hago? Comparto mi carga, porque no la puedo llevar solo, ¿vale? Y al final dice, cada uno llevará su propia carga. ¿Saben cuál es la carga? Es otra palabra griega que no me acuerdo ahora los nombres de la ley. Tienen dos nombres diferentes en griego. Y la carga era la mochila, de alguna forma, que llevaba cada soldado. ¿Vale? Era una carga fácil de llevar y le permitía caminar muchos kilómetros para cumplir con aquella misión. No puede ser, o no debería ocurrir en la iglesia, que cuando un hermano está muy cargado, no encontrará con quién compartir su carga. Necesitamos compartir nuestras cargas, por lo menos tener la voluntad de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero tampoco puede ser que esa otra carga que tiene que llevar cada uno se la carga a otro. ¿Me entiendes? Entonces, hay cargas que yo no puedo llevar, tendré que compartirlas. Pero la carga que yo tengo que llevar, esa me toca a mí. ¿Me entiendes? Hay veces y ocurren situaciones en donde a veces se ponen cargas que son de esas. La carga que tú tienes que llevar, tienes que decir, no, esta carga es tuya, ¿vale? Esta la tienes que llevar tú. Bien, entonces, ¿qué cosas tenemos que compartir? Una de las cosas es la carga, ¿verdad? Para las necesidades, nuestra casa, dice la Biblia, practicando la hospitalidad, ¿vale? Muy bien. Pero sin embargo, lo más importante es que nos batamos en lo espiritual. A ver, ¿le pasa la siguiente, chicos? Dice, amonestamos los unos a los otros. Colosenses 3:16, puesto la cita nada más. ¿Vale? Porque el amor también es esto. A veces tengo que decir, hermano, esta carga es tuya. Que tú eres el pastor. ¿Vale? Que eres amado, ¿no? Es lo que tengo que hacer. Porque amarte significa decirte a veces que no. ¿Yo amo a mis hijos? Sí, pero ¿cuántas veces le he dicho no? Muchísimas. Muchísimas veces. Porque decir no también es una forma de amor. ¿Vale? La otra cosa que tenemos que hacer es animarnos los unos a los otros. Dice animarnos los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Dile a una persona que tenga al lado, anímate. Uy, me estoy mirando con una cara. ¿Me está mirando con una cara seria alguno? Anímate, dile, anímate. Te animo en el nombre del Señor. Venga, venga. A ver, ahí que no me ha dicho, bueno, mucho. Anímate en Cristo. ¿Vale? Anímate en Cristo. Bien. Algo que nos manda la Biblia es animarnos los unos a los otros, ¿vale? Pero mira esto, es un flujo de arriba para aquí y de unos para otros. Es un flujo mutuo. Hoy yo te voy a animar, pero otro día tendrás que ser tú, el que me digas, ánimo pastor, ¿vale? Ánimo pastora, a los líderes, ánimo a las de la célula, ánimo, ¿vale? Porque es un flujo mutuo, ¿vale? Un día vas a ser animado y otro día ¿qué tienes que hacer? Animar. Bien, muy bien. Dice, estimularlos, el tercer versículo, estimularlos los unos a los otros hacia el amor y las buenas obras, ¿vale? Entonces tiene que decir, hermano, qué bueno, te voy a demostrar mi amor hoy, te voy a hacer esto para demostrarte mi amor, ¿no es cierto? O hermana, te voy a demostrar esto para hacerte mi amor, ¿vale? ¿Y por qué no vamos a hacer una buena cosa? Mira, el fulanito necesita, vamos a ayudarle en esto, o vamos a hacerle lo otro, ¿vale? Y esto también dice, estimularlos, ¿quieres? Los unos a los otros. Es una estimulación mutua. No es solamente de un grupo que vaya para aquí, ¿vale? Y que nunca sea estimulado, sino de algo que sale para aquí, y tiene un flujo recíproco en cuanto a la estimulación. Muy bien. La siguiente. Bien. Esta semana puse un modo de oración en los que estaban en el chat de oración, ¿no? Tuve una semana muy complicada. Muy complicada. En varios aspectos, ¿no? Entonces, en un momento me encontré con una opresión de una carga que no podía llevar solo. ¿Qué hice? Lo puse en oración, ¿vale? Algunos hermanos me llamaron y preguntaron, ¿qué está pasando? Y yo les conté, claro, había cosas que no podía contar, y hay cosas que tampoco puedo contar desde aquí, ¿no es cierto? Pero si usted quiere, lo charlamos, yo tengo que tener una carga. Entonces, es importante tener esta visión. Hay gente que nunca comparte sus cargas. Y eso tampoco está bien. Porque a veces son cargas difíciles de llevar. Y cuando nos vamos a los extremos, tenemos dos extremos. Uno, que comparte la carga chiquitita todo el tiempo. Y otros, que tienen una carga gigantesca y hay uno en el tiempo de no compartir. En esto, yo trato de, a los líderes, pedirles siempre, por tal que no lo he hecho, yo iba a hacer ayer por la tarde, porque tenía otras cosas que hacer. Escribirle siempre aquellas cosas que yo estoy viviendo, ¿vale? Tanto en lo bueno como en lo malo. Y cuando puedo hacerlo con toda la iglesia, pues trato de hacerlo. Porque mi función es ser ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una situación que alegró mi vida en este año fue la graduación de Pablo. ¿No es cierto? Entonces yo dije, lo vamos. Tengo todos los títulos graduados. Muchos no saben, pero mi hija Victoria es terapeuta ocupacional por la Universidad Autónoma de Madrid. No se dedica a ello ahora. ¿Vale? Mi otra hija Julieta es enfermera, facultativa de enfermería por medio de la Universidad Complutense de Madrid. Pero realmente ha sido un regalo tan grande la graduación de Pablo que yo dije, ¡qué tanta alegría que tengo! Estoy tan agradecido al Señor que lo quiero compartir con mis hermanos. Y le dije a toda la iglesia, a todos los que pudieran, que yo quería compartir ese momento con vosotros. ¿No es cierto? Era algo tan importante para mí que lo quería compartir con vosotros. Vale, yo creo que, no creo que, quisiera que tú te amaras esto, pero como un ejemplo, como una referencia, hay cosas que tienes que compartir. Hay alegrías que son buenas que las compartas. Hay cosas que son dignas de que te tengamos. Y esta para mí era una cosa, esta lo tenemos que celebrar. Esto lo tenemos que festejar. Me sentí tan honrado con los hermanos que tuvieron y con aquellos que no pudieron estar, pero me mostraron también y me compartieron
pues esa alegría, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado en un aspecto, y está en este versículo, ¿vale? En estos versículos, está en 2 Corintios 12, del 14-15. Dice, Pablo, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Lo repetimos todos juntos? Lo que está subrayado. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Lo repetimos una vez? Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Dice, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún me gastaré del todo, porque amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. El apóstol Pablo nos dice que la motivación de compartir, ¿cuál es? El amor. Y ese amor no lo podemos obtener nosotros. Porque todos nosotros tenemos la tendencia a ser egoístas, a ser cerrados, a guardarnos las cosas para nosotros, ¿vale? Y necesitamos ese amor que viene de Dios. Para que, como Pablo reflejaba a Cristo, nosotros reflejemos a Cristo. La iglesia de Corinto, como todas las iglesias, no era perfecta. Cuando Pablo venía a visitarlos, ellos decían, Pablo viene porque necesita dinero y nos quiere sacar de nuestros bolsillos y quiere que le paguemos todo, ¿vale? Pero Pablo dijo, no, yo no busco lo vuestro, os busco a vosotros, ¿vale? No busco lo vuestro, busco las otras. ¿Y sabes qué? Con amor gastaré de lo mío. Aunque amándoles más, pues no recibe ese amor. Pero, aunque no haya un flujo recíproco aquí, porque Pablo estaba entregando algo, ¿no es cierto? Y él no estaba recibiendo eso, él no está diciendo, lo hago porque Cristo me mueve. Lo hago porque Cristo me mueve. ¿Vale? Y esto es algo muy importante dentro de la vida de la iglesia. No podemos buscar a las personas por lo que tienen. Tenemos que buscarlas por el amor que nos mueve hacia ellas. ¿Me entendéis? Y si no me entendéis, que el Espíritu Santo nos lo muestre. Porque cuando tú me necesitas y me buscas, ¿me entiendes? Yo creo que tú quieres compartir vida conmigo, pero cuando tu necesidad está saciada y ya no compartes conmigo, no te interesaba yo. Te interesaba lo que yo tenía. ¿Me entendéis? Y la iglesia tiene que ser librada de estos intereses personales. Nosotros tenemos que ser librados de esos intereses personales. No podemos estar con las personas por este motivo. Tenemos que estar con las personas por el amor que Dios pone en nuestros corazones. ¿Le pido como Dios amor? ¿Amén? ¿Cuánto quiere? Pedirle amor a Dios. Me mira muy serio todo. Si alguien me trae un vasito de agua, te lo agradezco. Padre que estás en los cielos, en esta mañana queremos rogarte por el amor de los hombres. Ese amor verdadero que fluye. Y tu palabra dice que de tu plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Señor, en Cristo está toda plenitud y el amor más grande. La palabra dice, no hay amor más grande que el que tuvo Jesús, que entregue su vida por sus amigos. Señor, nosotros queremos ser amigos de Jesús y hacer lo que Él nos mande. Y en esta mañana venimos delante de ti para buscarte a ti, Señor, y pedirte tantos amoros de los entre nosotros. Ese amor verdadero, ese amor perfecto. Líbranos en este momento de todas estas cosas que arrastramos con nuestra carnalidad. Y ayúdanos a ser como Pablo o como Cristo, Señor, porque Pablo dijo, imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén?
Amén.
Amén. Gracias, hermano Paco.
Como dice la Biblia, que están cuando le hago un profeta, porque profeta.
Muchas gracias. Bien. Pasan para que lo hagan el siguiente. Y otra cosa que tenemos que compartir, y con esto ya quiero concluir, es que tenemos que compartir vida. Vilma y yo somos muy diferentes. Vilma comparte cosas desde el púlpito, pero le cuesta la confrontación cara a cara, ¿vale? Pero con los años hemos ido recibiendo uno del otro, ¿vale? A mí no me gusta que la gente se entere de mis cosas en el público. Yo me quiero sentar contigo a tomar un café y compartir vida. Y mi mayor despacho pastoral, ¿sabes dónde está? En una mesa. Porque me gusta compartir vida. Tanto las cosas que me van bien como mis fracasos. Mostrar mis heridas y compartir vida. Y esto es algo que tenemos que aprender. Sobre todo los que vienen de iglesias evangélicas y de pasado evangélico y de herencia evangélica, donde toda la vida han aprendido a tapar las cosas para dar una imagen de santidad que es falsa. Sin problemas. Por eso los hermanos nuevos tienen que aprender esto. Yo les quiero bendecir. ¿Vale? Fíjense lo que dice Pablo en Colosenses. En lo que a mí se refiere, o lo van a saber típico. Amado hermano y fiel ministro, y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca todo lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado fiel, hermano que es uno de vosotros, y todo lo que pasa allá me lo hará saber. Me encanta este versículo. Pablo dice, estoy en la cárcel. Bueno, ¿sabes que este estaba Pablo estaba en la cárcel? ¿No? Pero si no, lo saben, se lo cuento. Estaba en la cárcel de Roma preso. ¿Vale? No podía ir a Colosas y no conocía la iglesia. Se había fundado por una obra, ¿vale? Pero manda a un emisario suyo, Tíquico. Tíquico sabía todo de Pablo. Bueno, todo lo que hay que saber. Bueno, no tiene que saber qué marca de calzón yo uso, ni cosas íntimas de mi vida. Pero hay cosas que sí tú tienes que saber. ¿Me entiendes? Hermanos, hay cosas de vosotros que tenemos que saber. Así que los que son herméticos, pues aprended por favor a compartir. ¿No es cierto? Vale, dice, Tíquico sabe todo lo que hay que saber de mí. Amado hermano, fiel hermano, dice, lo he enviado a vosotros con esto mismo para que conozca lo que a vosotros se refiere, flujo. Quiero saber qué pasa con vosotros, conforte vuestros corazones, pero el flujo sigue también para ahí. Dice, y todo lo que pasa acá, ¿qué va a hacer? Se lo voy a hacer saber. ¿Me entiendes? Vale, tiene que ser un mutuo. Un mutuo proceso, ¿no es cierto? Yo te cuento lo que pasa y tú me cuentas lo que pasa. ¿Y sabes qué? Eso es compatibilidad. Jesús dijo, dije, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿qué haré? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué defines tú? Intimidad, no comida. Cuando Jesús dice, cenaré con él, no me está diciendo, oh, te voy a hacer un plato de esto y de lo otro y de lo otro y va a ser muy rico y vamos a cenar juntos y no vamos a hablar de nada. No. Jesús dice, voy a abrir mi corazón contigo. Cenaré con él. Y él conmigo. Flujo mutuo. Flujo que va y que viene. No solo yo te voy a compartir, tú también vas a cenar conmigo. No solo voy a cenar yo contigo, sino tú vas a cenar conmigo. ¿No? ¿Vale? Y me pasa en el siguiente, chicos. Y no debemos olvidarnos que necesitamos el amor del Señor para toda cosa. ¿No? Dice, un nuevo mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amaos también los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos. Si os amáis los unos a los otros. Y debe ver que me acompañan un momentito con el teclado. Les comparto una pequeña experiencia. Esta semana tuve una semana difícil en lo laboral, en el trabajo, en el área del Ministerio del Consejo Evangélico. Si alguien quiere, no está por compartirlo aquí, pero lo podemos charlar, si alguien quiere saber o como la intención se lo comparto, ¿no? Como yo generalmente. Pero esta semana tuve una linda experiencia. Durante estas semanas anteriores, conocí a una persona, mi hermano, que no tenía coche. Y le dije, bueno, yo tengo uno aquí. Pero no podía manejarlo porque no sabía manejarlo, entonces durante una semana le estuve llevando su trabajo. La verdad es que me cansé algunas mañanas de salir temprano y otra vez ir a buscarlo, ¿no? Pero era mi manera de poder ayudar en cuanto a sus necesidades, ¿no? Así que lo llevé hasta el día martes y el día martes recibí el coche. Estaba esperando todas estas semanas. Bueno, ahí quedamos. Yo lo dejé y me fui para mi casa. El martes mismo me llamó por teléfono. Y dice, pastor, ¿estás en casa? Pues, bueno, digo, tengo que hacer una reunión, pero luego vuelvo a casa. Bueno, dice, claro, puedo ir. Valora, ¿no es cierto? Y se presentaron en mi casa. Y se presentaron con su coche. ¿No? Y se presentaron con alguna cosita más. Qué bueno es compartir vida. No me interesa qué coche tienes. si es eléctrico, si es automático, si es el último modelo, si es el otro modelo. Pero sí me alegro que viene con paternidad. Porque tu alegría es mi alegría. O así debe ser. ¿No es cierto? Porque lo que tú te gozas también es motivo de mi gozo. Porque me doy cuenta que no solo quieres de lo mío, el coche, sino quieres compartir vida conmigo. Y la iglesia está para esto, hermanos, para compartir vida. Para compartir vida. No solamente fue una visita para un agradecimiento. No solamente fue una visita para que yo vea el coche. Era una visita para compartir vida. Amén. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. ¿Vale? Este flujo que viene de arriba y que va moviéndose de un lado para el otro, que va reflejando el amor de Dios de una forma en la cual unos a otros somos edificados. ¿Vale?